Nada más sonar esta sintonía, ya deberían salir en estampida nuestros malos hábitos alimenticios. Me consta que la mayoría de ustedes alimentan de ley, de acuerdo con los consejos de Aitor Sánchez. Pero me malicio que la tentación es tan fuerte como para llegar a desafiar esa buena dinámica de vez en cuando. Feliz de que hagamos de la nutrición nuestra bandera, está nuestro nutricionista y divulgador, a quien ya tenemos por aquí de nuevo en el marco de Las penas se van llantando, para hablarnos de endometriosis. Aitor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, Aitor, a ver, cuéntanos, hoy unes una patología y la alimentación, ¿no?
Eso es. Hemos hablado en otras ocasiones sobre nutrición clínica de la mujer, por ejemplo, con la alimentación en el ciclo menstrual, el síndrome de ovario poliquístico y también la perimenopausia, y hoy toca una condición de la que afortunadamente tenemos cada día más información, y es esa, la endometriosis.
Muy bien, pues para poder comenzar desde el comienzo, desde el inicio, ¿qué es exactamente la endometriosis?
Pues es una patología que se caracteriza por tener la presencia de un tejido muy parecido al del endometrio, pero en localizaciones que están fuera del útero. Y este tejido, pues al igual que el propio endometrio, depende de los estrógenos, por lo que la sintomatología de esta enfermedad va a ser mucho más acentuada cuando los niveles de estrógenos estén elevados.
¿Y se trata de una enfermedad rara o es más habitual de lo que pensamos?
Pues es común en todo el mundo. Se estima que afecta aproximadamente a un 10 a un 15% de las mujeres en edad reproductiva, y a pesar de ser una patología pues muy común, ha sido poco reconocida, siguiéndose pues las mismas estrategias para su tratamiento desde los últimos 25 años.
Oye, Aitor, ¿todas las endometriosis son iguales o podemos encontrar diferentes tipos?
Pues se clasifican dependiendo de dónde se localice ese tejido extra. Tenemos la endometriosis superficial, si está alrededor del peritoneo, ¿no?, en la cavidad abdominal. También la ovárica, si el tejido forma la cavidad quística. Y también la endometriosis profunda, si el tejido afecta a órganos y estructuras que estén al lado, adyacentes.
Vale, dicho lo cual, Aitor, ¿se sabe exactamente por qué se produce?
Pues es algo que tenemos que seguir estudiando, porque debido a la gran cantidad de mecanismos es complicado conocer el verdadero origen de la enfermedad, aún desconocida, aunque hay varias teorías que pretenden explicar el desarrollo. Lo que sí se sabe es que está producida por un desorden ginecológico muy relacionado con los estrógenos y que es muy prevalente en mujeres en edad reproductiva.
Vale, ¿todos los casos, Aitor, son iguales o se diferencian en cuanto a gravedad o a síntomas de alguna manera?
Pues es muy heterogéneo. En algunas mujeres la endometriosis tiene síntomas leves, incluso inexistentes, y en otros puede ser graves. Tenemos desde dolor pélvico o abdominal muy intenso, esta dismenorrea severa durante la menstruación, dificultades para quedarse embarazada, incluso casos de infertilidad, dolores al ir al baño, sangrados abundantes, dolor también al mantener relaciones sexuales y también pues el tener una menstruación más larga de lo habitual.
Vale. Estaba yo pensando, algo que es de utilidad para todos, ¿tiene tratamiento? Porque con todo ese cuadro de sintomatología, imagino que es bastante prioritario, ¿no?, poder controlarla adecuadamente.
Eso es. Aquí lo que se está reclamando es más atención. Tantos años descuidada esta patología e incluso mal diagnosticada ha hecho que muchas mujeres pues estuvieran en un limbo sin saber qué les sucedía. Pero ahora tenemos dos opciones principales. Está el tratamiento hormonal o la extirpación quirúrgica de estos tejidos, de esas lesiones. Pero independientemente de estas posibilidades, sabemos que el estilo de vida y la alimentación son un pilar fundamental.
Seguimos aquí en Las penas se van llantando en El gallo que no cesa con Aitor Sánchez. ¿Cuál es entonces la relación entre la alimentación y la endometriosis? O sea, ¿puede estar causada por la dieta?
A ver, causada es prácticamente imposible que la alimentación por sí sola pueda generar endometriosis, pero sí que es un factor de riesgo más por todo lo que la alimentación y el estado nutricional modifica el mundo de los estrógenos. Las revisiones que se han hecho hasta el momento, por ejemplo, ya asocian una relación directa entre comer mucha carne roja y también ácidos grasos trans con mayor riesgo de endometriosis. Y también hay una relación inversa, es decir, de protección, si se lleva una dieta rica en fruta, verduras y ácidos grasos omega 3.
¿Y hay una dieta concreta que uséis para tratar la endometriosis?
Una dieta como tal general no, pero sí hay algunas pautas que nos funcionan muy bien con pacientes, enfocadas sobre todo a reducir inflamación y también a ayudar a equilibrar estos niveles hormonales. Conseguimos reducir el dolor y se modula un poco el sistema inmune. Hemos visto, por ejemplo, cómo la fibra es muy importante porque parte de los estrógenos se eliminan por las heces a partir de la bilis, una vez que el hígado las inactiva. Y si comes fibra suficiente en la dieta, los estrógenos son arrastrados por ella y, de no ser así, pues esos estrógenos se reabsorberían en el intestino y volverían a su forma activa. Y luego también esta fibra va a ayudar a tener una microbiota saludable, que es importante porque tenemos algunas bacterias que nos ayudan produciendo una enzima, la beta-glucuronidasa, que lo que hace es transformar los estrógenos en su forma activa. Así que una microbiota desequilibrada afectará a los niveles de estrógenos circulantes.
Has dicho enfoque antiinflamatorio. Imaginamos que las verduras y los frutos secos estarán presentes.
Sí, por supuesto. Son además alimentos ricos en antioxidantes y otros compuestos antiinflamatorios, todo lo que es frutas, verduras, ricas en polifenoles, antocianinas y también los alimentos ricos en omega 3, como el pescado azul o los frutos secos, serán prioritarios en la dieta. También las semillas, que no solo tienen este omega 3, sino que van bien cargadas de la fibra que hemos dicho anteriormente.
Oye, Aitor, ¿y tenemos algún alimento que sea especialmente perjudicial?
Pues los sospechosos habituales. El azúcar y los alimentos ricos en azúcar refinado deben evitarse lo máximo posible porque disparan la insulina y esto repercute en la globulina que fija las hormonas sexuales, que se une a los estrógenos. En resumen, a más azúcar, más estrógenos en sangre. Y por si no fuera suficiente, la insulina estimula también la proliferación de este tejido endometrial que hará que podamos tener más quistes. En la práctica clínica, pues hemos observado cómo los pacientes que consumían mucha cantidad de azúcar, pues mejoran la calidad de vida y aminoran el dolor cuando lo reducen en la dieta. Y ya por último tenemos el alcohol, ¿no? Claro. Que se ha visto que dispara la actividad de la aromatasa, que es una enzima que tenemos en la grasa y que es capaz de liberar más estrógenos todavía. Así que el alcohol quedaría restringido en pacientes con endometriosis.
Pues muy interesante. Y mira que al principio parecía que no iba a tener mucha relación la cosa. ¿Hay algo más que le recomendéis extra a los pacientes?
Sí, es una de las patologías, junto con la diabetes y el tratamiento de la obesidad, en la que la actividad física tiene más importancia, sin duda. El ejercicio va a tener un papel que ayuda a todo lo que hemos comentado. Te va a ayudar a ir más al baño, a controlar mejor la glucemia y también ese efecto antiinflamatorio que tiene el deporte. Sí. Y también nos va a ayudar a reducir la grasa corporal y que tengamos pues menos exceso de la grasa que contribuye a esa inflamación de grado medio. En definitiva, a que tengamos menos estrógenos que nos puedan complicar la endometriosis.
Bueno, pues ahí queda, por tanto, todo lo relacionado con la endometriosis. Aitor nos ha atendido hoy desde Allende los Mares, que está todavía por ahí por su gira americana, ya la semana que viene estará por aquí, y de ahí ese pequeño retardito que teníamos, pero bueno, se le ha oído estupendamente. Aitor, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Perfecto, un abrazo.
Gracias. Adiós.